Lo único que hacemos es le damos al virus virus
y bla 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 bla
virus 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 virus
virus virus con Natalia Ubal.
Natalia, viru viru de hoy con blancos y colorados. Y se acuerdo que parece que se cierra, no más. Por más sí. Que todavía falta la decisión de los colorados.
Falta la decisión de los colorados en la convención el sábado. Uh-huh. Que bueno, algunos colorados tenían cierto temor, pero aparentemente el sábado pasado había mayoría como para aprobar el acuerdo. El tema es que tienen que llegar a 402 votos, que son dos tercios de los integrantes de la convención. Y ha pasado que en realidad la convención habitualmente no llega a ese número. Entonces lo que hicieron ahora es instalar mesas, van a ser en el interior, en todos los departamentos, para que los colorados convencionales puedan votar y finalmente se llegue a ese número, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en realidad hay una lectura como la que estamos haciendo permanentemente, es en términos como de coyuntura, ¿no? Bueno, dicen los promotores de este acuerdo que el proyecto del Frente Amplio en Montevideo está agotado y es momento de un cambio, ¿no? Esa es como la lectura coyuntural y es bastante explicable por los niveles de por ejemplo de indecisión del electorado frente amplista o los niveles de voto en blanco, por ejemplo, que hubo en la elección pasada. Pero en realidad a veces por esa lectura de coyuntura perdemos la dimensión de lo que implica en términos históricos este acuerdo, ¿no? De dos partidos que tradicionalmente, si bien en los últimos años han dado varias muestras de acercamiento, al menos desde el punto de vista electoral, en realidad han estado enfrentados durante toda la historia. Entonces, lo que quise hacer es consultarle a historiadores y a un politólogo sobre bueno, qué implica esto poniéndolo en perspectiva histórica y si tiene algún antecedente también, ¿no? Y hablé con traté también de buscar distintas perspectivas políticas, ¿no? O sea, hablé con Romeo Pérez, que es politólogo y afín al Partido Nacional. Y hablé con Carlos De Masi, que es más afín al Frente Amplio, y Aldo Marchesi, que también. Y Carlos De Masi, un historiador experiente de muchos años, y Aldo Marchesi, un historiador relativamente joven, o joven para lo que es Uruguay, que en realidad él se especializa más que nada en la década del 60 para adelante, pero bueno, hablamos un poquito también de qué implica en términos históricos este acuerdo con él. Y bueno, lo primero entonces es que les pregunté es cuáles son, si es que existen antecedentes de este tipo de acuerdos. Recordemos que lo que se va a hacer en este caso, si prospera el acuerdo, es crear un lema nuevo, ¿no? O sea, no es ya que blancos voten a colorados o que colorados voten a blancos, sino que se crea un lema nuevo y los que resulten electos ediles por ese lema, en realidad no van a ser del Partido Colorado ediles ni ediles blancos, sino ediles del nuevo lema, ¿no? Y bueno, les preguntaba entonces primero a Romeo Pérez si existe algún tipo de antecedente de un acuerdo de estas características.
Lo que no ha habido son alianzas preelectorales, y esto sería a nivel departamental de Montevideo una alianza preelectoral. O sea, dentro de los acuerdos, este tiene carácter de alianza y en ese sentido tiene pocos antecedentes. Con todo, yo diría que algún antecedente tiene, y también a nivel departamental. La Constitución de 1942 habilitaba la presentación de partidos políticos permanentes a elecciones con lemas accidentales, pero acumulando votos, formando lo que se llamaban uniones vecinales. O sea, los acuerdos interpartidarios departamentales que permitían sumar votos a partidos permanentes o fracciones de partidos permanentes bajo un lema accidental eran denominados uniones vecinales. Y bueno, una de esas uniones vecinales triunfó en el departamento departamento de Canelones, si no recuerdo mal, en la elección de 1946, puedo equivocarme, hay que verificar el año de la elección, y llevó a la intendencia de Canelones a un blanco, de apellido Torres García, un dirigente blanco de Canelones, de mucha trascendencia durante varias décadas. Fue intendente de Canelones, al frente o como candidato de una unión vecinal que reunía fracciones del Partido Nacional con fracciones del Partido Colorado.
¿Y fue exclusivamente para esas elecciones del 46 o se volvió a repetir después?
No, creo que no se repitió. Por lo menos fueron las únicas elecciones en que Canelones triunfó una unión vecinal. Y creo que no se repitió en la elección siguiente. Después hubo un cambio constitucional en 1951 donde no se dio cabida, o sea, la constitución reformada no dio cabida a las uniones vecinales.
Ahí contaba un poco, bueno, un antecedente que era el de las uniones vecinales. En realidad se tuvo una sola concreción, que fue en la intendencia de Canelones. De más, y también recordaba un poco este antecedente, pero decía que este acuerdo en Montevideo tiene un carácter distinto.
Y en la vigencia de la Constitución de 1942 se podía construir una especie de lema departamental, generalmente se llamaba Unión Vecinal, que así utilizaba el herrerismo sobre todo para juntar votos no blancos en los departamentos. Algo como lo que pasó en muchos departamentos en la última elección, cuando muchos votantes de un partido tradicional volcaron sus votos al candidato intendente del otro partido a los efectos de impedir que ganara el del Frente Amplio, que ocurrió en varios departamentos del interior, que por ejemplo se decía en Salto, muchos blancos votaron por el intendente colorado, en Paysandú a la inversa, muchos colorados votaron por el candidato blanco, en fin, ese tipo de cosas. Ahora, que se diera así, digamos, en Montevideo, que tiene ese carácter emblemático que tiene Montevideo, que se fusionaran los dos partidos inventando un nuevo lema a los efectos de presentar una candidatura común con el efecto de lograr la mayoría, de la mayoría electoral, esa es una novedad absoluta. Fíjate que a nivel departamental de Montevideo, vos sumabas blancos más colorados y te daban más del 85% de electorado. No tenía necesidad de unirse para derrotar a nadie. Entonces, en las elecciones siempre iban confrontando con mucha fuerza, estableciendo una especie de bipolaridad electoral. Después, sí, en la dinámica del gobierno había acuerdos, había negociaciones, había transacciones, había de todo eso. No, pero ya el caso de Bordaberry, por ejemplo, que había sido senador por el Partido Nacional, Juan María me refiero, ¿no? Uh-huh. Que había sido senador por el Partido Nacional y después fue ministro y candidato a presidente del Partido Colorado, ya era una anomalía.
Bueno, entonces De Masi en realidad dice que bueno, que esto es una novedad absoluta. Y después les pregunté a los dos, tanto a Romeo Peros como a De Masi, si consideran que qué implica esto en términos ideológicos, ¿no? Y si existe una cuál es, si existe, cuál es, existe, sí, obviamente, y cuál es la ideología del Partido Colorado y la del Partido Nacional, si es que se puede sintetizar, porque obviamente hay fracciones de muy distinto tipo y con ideologías diversas muchas veces a lo largo de la historia, pero les pedí como un esfuerzo como de sintetizar. Y en realidad me llamó la atención, por ejemplo, lo que me dijo Romeo Peros, que él me decía, bueno, en realidad en términos ideológicos son lo mismo.
No creo, no, que implique cambio ideológico. Para mí los dos partidos tradicionales son dos partidos en lo ideológico, estrictamente, son dos partidos liberales, de liberalismo popular, liberalismo social. No tienen diferencias ideológicas, tienen grandes diferencias políticas, ¿no? Han estado enfrentados políticamente, pero no ideológicamente. Por lo tanto, un acuerdo entre ellos en lo ideológico creo que no implica una gran novedad.
O sea que encuentra dos familias ideológicas claras en, sí, en el país, blancos y colorados y Frente Amplio por otro lado.
Sí, me quedaba pensando, bueno, cuál es la diferencia entre diferencias ideológicas y diferencias políticas, ¿no? Pensando que de repente viene...
En la forma de hacer política, quizás. El lugar donde se separan para hacer política.
Sí, o por aquello, ¿te acordás cuando hablábamos con Nicolás Guibú sobre el tema de que era del No Somos Latinos? El antropólogo que decía que en realidad lo que tiene los latinos es ese tema del parentesco, la familia, el amiguismo, ¿no? Entonces, pensando de repente que son, bueno, el tema de los grupos, las familias políticas, ya están enfrentadas históricamente, aunque ideológicamente no tengan muchas diferencias, ¿no? Capaz que viene por ahí.
Sí, ahí después de más se habla un poco de eso, que habla, enumera algunas diferencias que yo creo que son políticas y no ideológicas. Si bien él piensa que ideológicamente en realidad el Partido Colorado es una cosa y el Partido Nacional es otra cosa, y que esto va a generar, según De Masi, o como él lo ve, un desdibujamiento ideológico muy fuerte, o está constatando eso en realidad, ¿no? De los dos partidos.
Según lo que plantea Romeo Pérez, es distinto a lo que se está diciendo por parte de los promotores del acuerdo, ¿no? Porque lo que sostienen es que en realidad el tema de lo que hay que hacer en la intendencia es gestionar, y que la gestión la están se está decidiendo.
No tiene ideología,
¿no? Como lo ha dicho Gandini mil veces, levantar la basura no es de derecha ni de izquierda, hay que levantarla.
Claro, lo están planteando los promotores del acuerdo como una cuestión, bueno, coyuntural, táctica, digamos, ¿no? Para decir, bueno, tenemos que ganar el gobierno en este momento, y que no implica ir más allá de eso, digamos, ¿no? Pero después, además, se hablaba también, bueno, ese discurso también, ¿no? No implica ir más allá de eso. Bueno, ¿cuál es el proyecto también, no? Porque, digamos, está bien levantar la basura y eso, pero detrás de todo, de toda gestión, hay un proyecto político detrás, ¿no? Entonces, ¿en qué términos se define ese proyecto? Decía además, y bueno, no está definido aún, ¿no? Cuando se defina, ¿en qué términos se va a definir? Y en ese sentido hablaba del desdibujamiento.
Natalia, ¿podemos hacer una tanda, te parece? Sí, y seguimos, hacemos. ¿Sí? ¿Qué nos queda?
Nos queda, nada, este testimonio de Masi, un poco hablando de la cuestión ideológica y las perspectivas.
Perfecto, ya venimos.
Hasta que salga el sol. Vámonos.
Seguimos con Natalia Ubal, hablando del acuerdo entre blancos y colorados para hacerse de esa comuna capitalina. En realidad, Natalia trajo una perspectiva histórica de acuerdos entre los dos partidos tradicionales de nuestro país.
En la convención del Partido Colorado que se hizo el sábado pasado, decía, bueno, hubo una mayoría que quería el acuerdo, pero también hubo dirigentes que plantearon su discrepancia, ¿no? Uno de ellos fue el diputado colorado Fernando Amado, otro de ellos fue el ex ministro de Defensa Yamandú Fau. Y algunas de las argumentaciones iban por el mismo lado que las toma De Masi, por ejemplo. Y es que en realidad es como una forma de darle la razón al Frente Amplio cuando dice que blancos y colorados son la misma cosa.
Siempre colorados y blancos eran casi como dos formas diferentes de la humanidad. El hecho de ser blanco implicaba todo un paquete ideológico y conductual determinado, y el hecho de ser colorado implicaba otro completamente distinto, y los dos eran absolutamente inconciliables. ¿Sí? La idea de que podía haber acuerdos entre blancos y colorados era una cosa que solamente podía ser para resolver problemas concretos, una reforma constitucional, alguna ley que necesitara mayoría especial, etcétera, etcétera, pero muy ocasionalmente. Y el discurso, bueno, era muy fuerte. Acordate que estaba la práctica del duelo, que en último término se utilizaba precisamente para eso, es decir, llevar a extremo la confrontación. Hubo la costumbre de, como es, agredirse físicamente en la Cámara de Diputados, o sea, con desenfundar armas, cosas así. La última vez que yo recuerdo que sacaron armas un blanco para apuntar a un colorado fue 1971, por ahí, 70. Es decir, no fue una fecha remota, fue hace relativamente poco. Entonces, digamos, la situación que plantea esto es de un desdibujamiento ideológico muy fuerte. Ya se había visto algo, ya se había insinuado algo parecido aquella vez que, buscando los votos del Partido Nacional, Valle Jorge fue al directorio del Partido Nacional y habló, y el directorio lo recibió, y etcétera, etcétera. La presencia de un colorado en el directorio del Partido Nacional era una cosa tan anómala, tan estrafalaria, pidiéndole los votos, además, resultaba algo tan raro que eso iba directamente en contra de toda la tradición de los partidos. Esto viene a ser algo por el estilo, incluso más fuerte, porque ya no se trata de votar el candidato del otro partido, sino que se trata de fabricar un lema nuevo, digamos una tercera opción que fusiona elementos de las dos tradicionales. Es decir, si lo mirás así, y yo ahí le concedo razón al diputado Amado, queda como dándole la razón a la izquierda. Es decir, el argumento de la izquierda siempre fue blancos y colorados son lo mismo, y blancos y colorados siempre se negaron a aceptar esa tipificación e insistían en sus diferencias radicales, según la veían ellos. Pero ahora eso resulta que no, que era simplemente una circunstancia determinada, y ahora en otra circunstancia determinada desaparecen esas diferencias radicales y efectivamente pues no tienen problema para formar un solo partido. Entonces la izquierda en definitiva tenía razón cuando decía que blancos y colorados eran la misma cosa.
Hasta que salga el sol.
Y ahí de Masi hablaba también en términos históricos de cuál consideraba él que eran las principales diferencias entre el Partido Colorado y el Partido Nacional. Decía, bueno, calificaba al Partido Colorado como un partido republicano, institucionalista, defensor del derecho, apegado a los grandes principios de la política universal. Dice que, bueno,
Me presenta solamente eso, está diciendo en realidad entonces que Partido Nacional...
ya voy. decía...
No, uno supone que todos están por ese mismo camino.
Estoy citando de Masi.
No, está muy bien.
No, pero él decía que por ejemplo, en los escritos digamos, los intelectuales del Partido Colorado, los dirigentes... Porque dirigentes intelectuales en un momento eran la misma cosa, ahora ya no, pero en un momento eran dirigentes políticos intelectuales, era la misma cosa. Entonces dice que ahí, bueno, había mucha cita a Montesquieu, a Rousseau, a Voltaire. En cambio, en el por ejemplo, decía él, a Luis Alberto Herrera nunca le vas a ver citar a Montesquieu, a Rousseau y a Voltaire, ¿no? Por ejemplo. Y después decía que de los blancos decía que eran más pasionales, que eran más emocionales, y que para el Partido Nacional la política, dice de Masi, es la forma como la nación construye, sobre todo de manera emocional, sus referentes, ¿no? Y después, bueno, además otras características del Partido Colorado, urbano.
También va por el mismo lado de Romeo Pérez, ¿no? De que es más la forma de hacer política que la ideología, capaz, ¿no? Diciéndole de otra forma, dice lo mismo.
Sí, uh-huh. es verdad. Y después, otros.
Bueno, y los colorados, los blancos hacen política con el corazón y los colorados con la cabeza.
Y sí, con la razón. ¿No?
Después todo lo que leímos todos en los libros de historia, ¿no? El Partido Colorado Urbano, el Partido Nacional más cercano a lo rural, el más apegado, decía además, y el Partido Colorado más apegado a la Constitución, muy apegado a la Constitución, porque además da la idea de que el Partido Nacional no está, pero muy apegado a la Constitución y con sensibilidad social, y un Partido Nacional caudillista, rural, pasional, además no, se ve que no quiere mucho el Partido Nacional, y liberal en términos económicos. Y bueno, esto obviamente tiene sus matices, ¿no? Porque no es lo mismo el wilsonismo que el realismo, pero bueno, haciendo como una síntesis, tratando de hacer una síntesis de Masi, decía esto. Y bueno, más organizados los colorados y más rebeldes y populares el Partido Nacional. Entonces le pregunté, bueno, si esto puede llegar a sentar un precedente, digamos, si es una cuestión coyuntural nada más, de acuerdo, puntual, o si esto puede ser como el primer paso hacia lo que ha pasado en otros países de confluencia de partidos con similares orientaciones ideológicas, si partimos de esa base, ¿no? Y ir nuevamente a un esquema bipartidista, ¿no? Y en realidad, además, sí decía que depende mucho de cómo le vaya electoralmente a este acuerdo, por un lado, y por otro lado depende también de si puede lograr construir un proyecto político común, ¿no? Y que de esos dos factores depende si esto es simplemente una alianza coyuntural o puede ser más a largo plazo, ¿no? Y bueno, para terminar también le pregunté a Marchesi cuál es la implicancia de este acuerdo, pero ya más visto a nivel nacional. Y también le preguntaba, bueno, hay muchos referentes colorados que dicen que esto debilita o rompe con la esencia del vallismo, y si existe tal esencia. Le preguntaba eso a Marchesi.
Hay un gran dilema que tienen los partidos de la oposición, si construir si era un esquema de dos partidos, donde a grosso modo podríamos decir de centro izquierda y de centro derecha, implica abandonar ciertas tradiciones históricas dentro de los partidos, como puede ser el wilsonismo o el vallismo por parte de, del Partido Colorado, que implica en alguna medida un posicionamiento más hacia la derecha y ubicarse en un lugar que no necesariamente tiene que ver con la trayectoria histórica, por lo menos del siglo XX, de varios momentos del Partido Colorado durante el siglo XX, que claramente dentro del espectro de los partidos políticos representa a la centroizquierda, al Partido del Cambio, al partido que impulsó reformas, ¿no? Entonces esto implica un reposicionamiento. También es como una... Me parece que hay una tensión entre el Partido Colorado, que hay actores que efectivamente quieren ir hacia ese esquema bipartidario, y hay otros actores que no, que intentan retomar de alguna forma cierta tradición vallista. No sé si tanto en temas socioeconómicos, pero sí en temas culturales, ¿no? La discusión del aborto, eso se vio en la discusión de la regulación de la marihuana, también apareció como una tradición liberal en lo cultural del vallismo que se pierde un poco en este esquema de izquierda a derecha.
Bueno, eso es todo. Vamos a ver ahora qué pasa el sábado, porque ya decía, bueno, Ope Pasqué, por ejemplo, dice que el principal escollo para el acuerdo es la convención del Partido Colorado, pero bueno, si se supera el sábado, vamos a tener un lema nuevo, que todavía no tiene nombre. Recordemos, creo que hicieron un intento por inscribir un nombre, no sé si era Unión para el Cambio, no sé si me acuerdo bien, pero lo había inscrito el Partido Uruguayo. Y bueno, cuando se defina un nombre, bueno, se inscribirá en la Corte Electoral y va a haber un lema nuevo.
Bueno, un mensaje te leo, Natalia. Yo soy colorado y no quiero hacer nada con los blancos. Siempre nos acostaron a la menor oportunidad, dice Daniel. Una cosa es blanco y otra nacionalista, dice Juan, ¿no? Y bueno, hay que ver cómo se paran los tradicionalistas de los partidos tradicionales, ¿no? Frente a esta alianza.
La tesitura del sociólogo Ignacio Sosnávar de Equipos Mori es que en realidad lo que le conviene a los partidos es a los partidos blanco y colorado, es ir juntos incluso a las elecciones nacionales. Él dice que digamos, el tema de las dos familias ideológicas está instalado más allá de los matices y que el tema del... cómo se ve el tema de la cooperación y el conflicto. Dice, durante gran parte de una legislatura, el Partido Colorado y el Partido Nacional compiten y están en conflicto por el segundo lugar en el electorado. Y que después, a partir de las elecciones nacionales, de cara al balotaje, empiezan ese camino de cooperación. Que si hicieran durante toda una legislatura ese trabajo de cooperación, en definitiva tendrían muchísimas más chances de ganar.
Claro, pero uno que piensa, ¿no? Ponele que gana, se da la alianza, ganan la municipal de Montevideo, llegan al gobierno, ahí bueno, va a haber un acuerdo previo, bueno, cuántas direcciones se queda cada uno según los votos, hay que ver cómo se conforma esa parte, ¿no? Y en un momento dado va a entrar a jugar más la política, ¿no? Quizás a nivel nacional. Tanto porque sea una mala gestión, entonces ahí se van a tirar las culpas a unos a los otros, como si es una buena gestión, ¿no? ¿Quién hizo una buena gestión? Lo decía vos, ¿no? ¿Los dos? ¿O en realidad? No, nosotros somos los que hicimos la buena gestión y ustedes... Porque en un momento se filtra lo político por encima de la gestión.
Pero como pasaba, por ejemplo, en el gobierno de coalición...
Tenés el Frente Amplio, es un caso
bueno, bien concreto, ¿no? Pero Partido Colorado también, cuando Jorge Larrañaga se baja de la coalición, por ejemplo.
Capa, ahí no te podés bajar de la intendencia, ¿entendés? Claro.
Además ese
debe ser muy difícil.
No, bueno, pero en realidad depende del candidato.
De afinar ese tipo de detalles.
Depende del candidato que gane. No van a ir con el mismo, digamos, va a haber un intendente y va a pertenecer a un partido o al tercer candidato si ponen a alguien.
Bueno, pero te digo, ponele que Gandini es intendente, ¿no? Pero bajo una alianza con los colorados. Va a haber un acuerdo para que, bueno, Gandini va a tener que tener un porcentaje de colorados dentro de las direcciones de la intendencia, ¿no? Es como se hace con los ministerios, en un gobierno nacional. Ahora, por ejemplo, claro, Frente Amplio hizo por cuota política, por sector, o sea, sí. Vos tantos votos, tantos ministerios, ti.
Yo creo que ese análisis en realidad de Sosnávar, cuando habla de la cuestión, es verdad, se pueden poner a colaborar antes y quizás eso les sea beneficioso, pero también es cierto, o por lo menos creo yo, que si se concreta esa confluencia ideológica va a haber gente que va a quedar por fuera, ¿no? Tanto del Partido Colorado como del Partido Nacional. Nacional, no sé, me imagino, no sé tampoco a dónde irán, pero bueno, como este oyente que mandaba ese mensaje, ¿no? Creo que también va a haber pérdida, además de ganancia.
Bien, un mensaje más y te dejamos liberada, Natalia. Por lo que veo, el grupo de los pasionales, entre comillas, pone este oyente, se conforma por los blancos y el propio de Masi. Sus opiniones no se sostienen si no se asume un odio visceral hacia los blancos, algo que quizás compartimos. Indudablemente, el partido que es menos constitucional que se oponer, si se me permite, es el Colorado, pone el oyente, ¿no? Y ya empiezan, ¿no?, los dardos de un lado y del otro.
A demostrar que es muy difícil
ese encuentro.
Porque pasa con los frenteamplistas, en realidad, que hay frenteamplistas blancos y frenteamplistas colorados, ¿no? Con este, ¿no?
Claro, y
con
bueno,
esas formas
también
de pensamiento, sí, coloradas o blancas.
Ale pone, yo creo que en los jóvenes blancos y colorados no se da tanto la adversión por los del otro partido. Antes era más fuerte y muchos veteranos se lo inculcan a los nuevos, dice Carlos. Bueno, puede ser, puede haber algo de razón ahí también. Natalia, nos vemos el miércoles que viene. Gracias.
Nos vemos, chao.